contacto telefónico.
Continuamos, amigos, en 970 Noticias, aquí en la mañana de Radio Universal, 8:21. Tenemos a esta hora 10 grados de temperatura en la capital, 14 grados, aumentó ahora en el último minuto la temperatura, 21 la máxima prevista para hoy. Vamos a hablar sobre la situación de la industria en nuestro país con varios cierres de empresas que se han dado a lo largo de este año y miles de pérdidas de trabajo, de puestos de trabajo, que generan gran preocupación. Desde la Confederación de Sindicatos Industriales se reclaman medidas por parte del gobierno y se va a realizar un paro mañana martes de 9 a 13 horas, un paro parcial con concentración frente a la Dirección Nacional de Trabajo. Los despidos que se han concretado en diferentes empresas y el cierre de fábricas de diversos sectores son los motivos centrales de estas medidas. Vamos a hablar en los próximos minutos con Danilo Dárdano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales, que nos acompaña en entrevista telefónica. Dárdano, bienvenido una vez más. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, un gusto conversar contigo y bueno, un saludo para toda la audiencia.
Bueno, gracias como siempre por estos minutos con nosotros, un placer recibirlo. Bueno, en los últimos días usted ha destacado que si bien actualmente cuentan con ámbitos que antes no existían, como el Consejo Nacional de Industria, ámbitos de negociación y de diálogo con el gobierno, y aparte destacan que hubo un cambio respecto del gobierno anterior en cuanto al vínculo, sí, aparte, a pesar de todo esto, sigue habiendo situaciones que no se están resolviendo, ¿no? Y lo principal tiene que ver con estos cierres que se han dado a lo largo de este año y las pérdidas de miles de puestos de trabajo. ¿Ustedes a qué atribuyen concretamente lo que ha pasado a lo largo de este año con tantas empresas afectadas en distintos rubros, ¿no? Como el cárnico, como el lácteo, y por qué se está dando esto de manera tan de manera simultánea, digamos, o de manera tan seguida en nuestro país ahora? ¿A qué se lo atribuyen ustedes o qué han analizado sobre la situación?
Bien, es una buena pregunta. Vamos a intentar darte una respuesta seguramente muy subjetiva de parte nuestra, sí, ¿no? Está bien. Pero nos parece que en realidad es un tema de capitalismo puro y duro, la concentración, hoy vamos a hablar del sector cárnico, ¿no? Uh-huh. Cambios de modelo de negocio, por ejemplo, el sector lácteo, etcétera, y eso repercute directamente en la fuente de trabajo, especialmente nos preocupa y nos ocupa el tema del interior del país, que claro, es muy mucho más difícil volver a reinsertarse a nivel laboral en un trabajo, diríamos, con condiciones dignas y con salarios dignos. Es muy difícil. Por tanto, nosotros, como bien tú decías ahí en el comienzo, reconocemos que ha habido un avance y un cambio de sintonía, de voluntad, especialmente liderado por el Ministerio de Industria, pero nos falta la otra parte que es fundamental, que es la visión macroeconómica. Y ahí nosotros hablamos del precio, por ejemplo, del dólar. Y acá no estamos hablando ni desconociendo el impacto que podría tener una suba sustantiva del dólar en los números macroeconómicos, y también, por ejemplo, la inflación, etcétera. Lo que estamos diciendo es que deberíamos buscar un precio del dólar más competitivo, ¿no? Que sea, de alguna manera, permita que, por lo menos en la región, no quedemos tan desfasados. Ese es un punto para nosotros fundamental. El otro punto que había que discutir, pero discutir en una buena y realmente, y no hacer discurso. Sí. Tú has visto y has escuchado, y la audiencia también, el reclamo que se nos hace sobre la productividad. Y estamos de acuerdo, hay que discutir la productividad. Productividad, no fasón, no destajo, o no trabajar haciendo destrozo en el físico de las y los trabajadores. Pero hay que discutir la productividad y eso nos va a permitir mejorar la competitividad del país, por lo menos en la región, ¿no? En las cadenas regionales, buscando ese tipo de cuestiones, buscando nichos industriales productivos donde podamos colocar nuestra producción. Partamos de la base que tenemos un mercado muy pequeño, por tanto, acá es complicado depender solamente del Uruguay lo que consume, sino volcar a la región y al resto del mundo. Sí. Creo que en realidad tenemos que seguir trabajando, pero el problema que tenemos durante estas conversaciones que venimos teniendo, ¿no? Que está bueno y hay que pensar en Uruguay 2050, sin dudas, eso hay que hacerlo, porque perspectiva para las nuevas generaciones. El drama que nosotros nos ocupa es que tenemos urgencia, que hay problemas que veníamos arrastrando y como bien tú decías, también el cierre de fábricas no se ha cortado. Claro. Entonces, ¿cómo atendemos las urgencias sin dejar de pensar en lo estratégico a largo plazo? Las dos cosas hay que hacer, para nuestro entender.
Claro. En particular, ¿ustedes creen que Uruguay ha perdido competitividad con empresas que se van, como pasó con Yazaki en su momento, que fue una cosa sorpresiva, que tiene que ver con que les es más rentable otro tipo de mercados, como el paraguayo, por ejemplo? ¿Tiene que ver con las medidas que se toman acá en nuestro país para llegar a empresas? ¿O ven que es una cuestión pura y exclusivamente de la visión que tienen multinacionales o empresas de otros países?
Bien, diste un ejemplo bien concreto, sí, que vamos a tratar de profundizar bien en ese sentido. Sí. A ver, nosotros tuvimos en el gobierno anterior aproximadamente 6-7 meses intercambiando con el Ministerio de Industria, con la Dirección de Industria, con las cámaras correspondientes, con el Ministerio de Economía y el sindicato, el sector automotriz autopartista. Sí. Hicimos algunas propuestas que tenían que ver con algún tipo de mejora a cambio de nuevos proyectos o nuevas fábricas que se instalaran en Uruguay. No era a cambio de lo que ya tenían. Lo que ya tenías, te di, mira, 10 pesos a cambio de que te instalaste en San José, listo, no te hagas más nada. Ahora, capaz que si traes otro proyecto que va a permitir 6-7 años más de trabajo, capaz que te doy otra cosa, ¿no? Cambio el gobierno, estas propuestas que se hicieron, que no te la voy a decir al detalle porque son complicadas de entender para la gente que no está en esto, uh-huh, pero era de alguna manera, reitero, dar algo, como ponerle una exoneración o mejora en las cuestiones financieras de exoneración a cambio de que no vengan nuevos proyectos, que tomen gente nueva, etcétera. Sí. Cambio el gobierno, se abren los sectores, en los núcleos que le llaman ahora, uno de ellos es el sector metal mecánica, automotriz, autopartista. Y nosotros dijimos, acá tenemos una ventaja comparativa, porque nosotros no arrancamos de cero, ya venimos en forma tripartita laburando, y bueno, esta propuesta se ve con buenos ojos. Ahora, estamos esperando la respuesta de Economía. Entonces, es como un círculo, o sea, cambian los gobiernos, pero el sector, el Ministerio de Economía tiene, diría, no el dedo en el hombro, pero casi, ¿no? Entonces, si no hay una respuesta, y ojalá que sea positiva, podemos tener noticias más complicadas. No ahora en ese sector, pero esto funciona muy diferente al resto. Esto funciona con proyectos que duran años. Entonces vos podés tener dos proyectos para dos terminales, dos marcas de autos. Bueno, en el 2026 terminan, listo. Pasaste de tener 500 trabajadores a cero porque se terminó el proyecto y se fue del país. Entonces, eso hay que analizarlos. Tratamos de explicar cómo son los sectores, de ayudar, a veces se entiende, a veces no, y los argumentos que nos dan que pueden ser atendibles, está bien, si te doy a vos, ¿por qué no le voy a dar a Juan? Si le doy a Juan, ¿por qué no le puedo dar a María? Entonces, en realidad, por eso hablamos de planificación, definir cuáles son los sectores pujantes o deberían ser los pujantes de nuevo tipo, y bueno, y el resto, preparar especialmente a las pymes y a las y los trabajadores para insertarse en esos sectores que el gobierno entienda que son prioritarios, estratégicos, el gobierno y también el resto del arco político. ¿Por qué? Porque nosotros precisamos, como Uruguay, política de Estado. Porque si no, pues cambia el gobierno y volvemos a atrás, ¿no? Entonces, deberíamos tener una política industrial consensuada con todos los actores sociales, también con todo el arco político, para que esto se consolide y no dependa de un cambio de gobierno.
Uh-huh. ¿Y cuál cómo ven ustedes la postura de las empresas en estos aspectos que ustedes señalan tan importantes? No solo las empresas que se instalan desde el exterior, sino las empresas locales, ¿no? En cuanto a las necesidades que ustedes plantean. Sí.
Bueno, creo que tenemos bastante consonancia, porque uh-huh, estamos haciendo un ejercicio que es fundamental, o sea, dejar esquemáticamente las discusiones de relaciones laborales, de salario, etcétera, en un lugar y ponerse otro chip cuando entramos a discutir estas cuestiones. ¿Por qué? Porque para nosotros es fundamental, y creo que ellos también le tienen la misma sintonía, sí, acá estamos discutiendo cosas mucho más importantes, porque si hay fábricas cerradas, no hay trabajadores, no hay sindicatos, no hay nada. ¿Se entiende? O sea, la primera condición sine qua non que tiene que existir para que haya trabajadores industriales es que haya industria. Claro. Por tanto, nos jugamos, digamos, la vida, entre comillas, que haya trabajo productivo industrial en Uruguay, ¿no?
Si tiene que analizar la actuación de tres ministerios en este tema de la problemática industrial, ¿cómo ve al de industria, al de trabajo y al de economía?
Bueno, yo te diría que lo vemos muy bien, tanto trabajo como industria. Estamos todavía esperando un cambio, una mirada más proclive a las cuestiones industriales del Ministerio de Economía, que en realidad han pasado los años, pasan las décadas, y generalmente en economía tenemos una mirada menos positiva desde el punto de vista de nosotros, ¿no? Ellos tienen sus argumentos, la macroeconomía, el tema de la inflación, los antecedentes, etcétera, etcétera, pero para nosotros están equivocados porque además tienen que tener una mirada general del país. Cuando, por ejemplo, se utiliza la compra pública para desarrollar pymes y sus trabajadores, esto repercute a nivel nacional. O sea, cuando armás una red de proveedores para una gran inversión, llámese, por ejemplo, ya lo estoy anunciando, esa gran inversión que anda rondando en Paysandú, de 6.000 millones de dólares, bueno, ¿el Uruguay qué le va a exigir al gobierno, a este empresariado? Por ejemplo, un 30% de componente nacional, algo que derrame en Uruguay, para nosotros, pero es algo bien concreto y bien simple y debe ser de cajón. Ahora, nosotros vamos en esa línea. Porque si no, no nos vamos, no te puedes conformar solamente con la mano de obra que dura 3-4 años y después queda mucho menos gente. El problema es que hay que ver cómo derrama, por lo menos en toda la región, en las empresas que tengan que ver con lo que este gran emprendimiento puede insumir a nivel de servicios y de productos. Entonces eso se tiene que discutir cuando se está negociando, porque después que esto se firma, te traen todo de afuera y listo. Entonces, estas grandes inversiones también pueden ser importantes para desarrollar el aparato productivo nuestro.
El gobierno va a extender el seguro de paro para extrabajadores de Yazaki, ya que menos del 10% de las personas que perdieron el empleo consiguieron insertarse en el mercado laboral. Esto es un problema, usted estaba señalando de los temas del interior. ¿Colonia no está preparada para recibir inversiones?
Bueno, yo creo que Colonia está, todos los departamentos están preparados y ojalá lleguen inversiones tanto extranjeras como nacionales. En ese sentido, de alguna manera reconocemos que ya se le dieron 3 meses más, ahí tenemos un problemita, veremos cómo lo solucionamos, en el sentido de que para nosotros seguimos reivindicando lo que acordamos en su momento, que fue un año en total, 6 meses más 6 meses. A esta altura tenemos que decir que los trabajadores de Yazaki tienen 3 meses más. Esperemos que se respete lo acordado y se le den los 3 meses últimos a aquella gente que no logra reinsertarse. Está difícil porque en Colonia tenés los problemas lácteos, acá en Calelones en Las Piedras está complicado porque no despierta, no levanta el laburo realmente. Entonces, estamos hablando de esto, pero podríamos hablar de la cantidad de gente que está sin empleo o con complicaciones, por ejemplo, 25.000 pesistas. Entonces, realmente precisamos discutir entre todos algunas alternativas, propuestas que nos permitan a mediano plazo empezar a levantar, ¿no? Porque si no podemos terminar diciendo, bueno, para, no sé, competir con algunos otros países tenemos que bajar los salarios, que no se respete el medio ambiente, que no haya nada, que se trabaje la mitad negro, etcétera, etcétera. El Uruguay creo que hay consenso de que tenemos que buscar un nuevo tipo de producción o aggiornar lo que tenemos, mejorarlo entre todos, pero que nos permita tener una vida digna y un salario decoroso, por lo menos, para las y los trabajadores en todo el Uruguay, ¿no? No queremos competir con salarios de hambre, me parece. Por lo menos hasta ahora nadie ha dicho eso, ni que se incumpla la normativa del país en todos los aspectos.
Está claro. Danilo Dardano, nos lo libramos, que sabemos que tiene otros compromisos. Gracias por estos minutos con nosotros y estamos en contacto, ¿no?
Muchas gracias, un gusto como siempre estar conversando con ustedes.
Abrazo grande. Danilo Dardano, presidente de la Confederación de Sindicatos Industriales.